Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Inicia la Asamblea General de Naciones Unidas su periodo de debates con los discursos de líderes mundiales.
Foro paralelo en Nueva York abordará las faltas de libertades y represión en Cuba y Nicaragua.
Cubanos exiliados protestan públicamente por la participación de Miguel Díaz-Canel en Naciones Unidas.
La revista Time se hace eco de la presencia de cubanos en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.
Reportan autoridades mexicanas aumento de migración irregular en la frontera con Estados Unidos.
Arriban a Washington 5 estadounidenses liberados tras negociaciones con el gobierno de Irán.
Martí Noticias.
Buenas tardes, se inicia así esta edición de El Mediodía del noticiero de Radio Martí con toda la información actualizada de Cuba. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción está Patricia Martínez, en la sala de redacción está Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y somos sus voces informativas
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino. Bueno, se está celebrando en la ciudad de Nueva York la Asamblea General de Naciones Unidas y nuestra colega Michelle Sagué está desde ayer allí en la ciudad de Nueva York y hacemos contacto con ella vía telefónica para que nos dé los pormenores de cómo se está desarrollando esta sesión matutina, bueno, ya vespertina. Buenos días, buenas tardes, Michelle.
Muy buenas tardes. Bueno, como tú mencionaste, a unas cuadras de donde yo me encuentro, se está celebrando la Asamblea General de la ONU, pero en estos momentos estamos con un grupo de manifestantes cubanos que están aquí frente a la misión de Cuba ante la ONU, y vamos a hablar con una de las organizadoras de esta manifestación. Ella se llama Kiel Cabrera. Su nombre se dio a conocer cuando ella entró en el terreno de un juego de béisbol entre Estados Unidos y Cuba con un cartel en contra del gobierno cubano. Kiel, explícanos un poco qué están haciendo ustedes aquí al frente de la misión.
Sí, estamos aquí hoy manifestando nuestro derecho de denunciar el régimen castrista. Ahora mismo Díaz-Canel habló hoy en la ONU, también con Biden y Zelensky, para tratar de aparentar que es un hombre democrático, y nosotros sabemos que eso no es la verdad. Hay varios cubanos aquí por toda parte del exilio que están representando a su comunidad. Estamos confrontando directamente a grupos comunistas que están aquí igual tratando de respaldar a Díaz-Canel, y no vamos a irnos sin hacer nuestra presencia adecuada. También jueves tenemos más manifestaciones a las 2 de la tarde con Cuba Decide y Cuban Freedom March, y un panel en Columbia University a las 4 para hablar sobre los derechos humanos en Cuba.
Mencionaste los manifestantes que están apenas a una cuadra de nosotros, que están abogando o están a favor del gobierno cubano y están pidiendo el fin del embargo. ¿Cómo se siente tener a esta gente tan cerca?
Es algo espantoso, y es algo, por una parte sientes un poquito pena por esa gente porque ven que primero que nada no son cubanos, son de la mayoría jóvenes americanos que han sido reclutados para esta causa y no saben de lo más mínimo lo que ellos están representando, pero bueno, ellos están ahí, están firmes y nosotros igual.
Estaba viendo que esto ha sido un día muy emocional para ti. ¿Podrías compartir por qué?
Sí, porque hemos tenido muchos ataques hoy con, los agentes, la seguridad secreta, los policías. Yo nunca he visto en la ciudad tan controlada antes. Todavía no dejan protestar, que es bueno, positivo, pero dicen que es una coincidencia que en un momento los comunistas empezaron a manifestarse en frente de la misión cuando nos rechazaron a nosotros. Nos rechazaron entrar con un bus de video, y después yo tenía que fajar para que poder entrar el bus. Había muchas cosas, y es que estoy viendo la situación de este país y cómo está dejando, y por una parte siendo un poco cómplice de esas cosas, pero es la realidad y esperamos que Estados Unidos siga siendo la país de libertad.
Muchísimas gracias, Ciel, y bueno, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Michelle, por esa cobertura y seguimos aquí al tanto de lo que sucede en Naciones Unidas. Gracias por esta corresponsalía.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está comprometido a seguir liderando los consensos mundiales ante una etapa que supone, en su opinión, un punto de inflexión en la historia. Los ojos del mundo nos miran. Como presidente de Estados Unidos, entiendo el deber que tiene mi país de liderar este momento crítico, de trabajar con países de todas las regiones, de vincularlos y unirlos en pro de una causa común. Pronunció así el mandatario este martes durante su discurso en la 78ª Asamblea de Naciones Unidas.
En ese sentido, señaló la importancia de forjar alianzas con países que comparten una visión común sobre el futuro, en donde nuestros hijos no pasen hambre y en donde todos tengan acceso a una salud de calidad, donde los trabajadores se sientan empoderados y en donde se protege el medio ambiente. Además, el jefe del Ejecutivo estadounidense señaló que su objetivo es que los conflictos se solucionen de manera pacífica y que sean los países quienes puedan trazar su propio destino sin necesidad de alterar la paz mundial. Estados Unidos busca un mundo más seguro y próspero y equitativo para todos los pueblos, porque sabemos que nuestro futuro está unido al de ustedes, manifestó el presidente, reiterando que ningún país puede solucionar los retos de hoy en día solo.
Un foro sobre los derechos humanos y la represión en Cuba y Nicaragua se llevará a cabo esta tarde en la ciudad de Nueva York, mientras se lleva a cabo la Asamblea General. La Red de Artistas en Riesgo, el Instituto Raza e Igualdad y la PEN International son los organizadores del foro, el cual contará con la participación del jurista Pedro Vaca, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión. En el anuncio oficial de esta conferencia en la Plaza de Naciones Unidas se destaca que Cuba y Nicaragua son países donde es un crimen promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Y la activista cubana Anameli Ramos dijo a Martín Noticias que está frustrada con la llegada del gobernante Miguel Díaz-Canel a la ciudad de Nueva York para participar en este periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
Realmente ha sido lamentable, es muy frustrante verlo llegar, ver que le dan la visa, que está aquí, que no está pasando nada con eso. Y lo peor, que va a hablar en Naciones Unidas. Es decir, un organismo que todos los meses recibe denuncias por parte de la sociedad civil cubana de desapariciones forzosas, de detenciones arbitrarias, de torturas dentro de las prisiones. Un país que además no deja entrar a las organizaciones internacionales a las prisiones a fiscalizar, como muchos países democráticos hacen. Entonces, esa es la persona que está llegando de acá. La persona que además dio el orden de combate en los días del 11 de julio para reprimir a un pueblo desarmado y que hoy los está juzgando supuestamente por desobediencia, por vandalismo, cuando son ellos realmente los que son unos delincuentes, ¿no? Entonces, es muy doloroso verlo llegar acá y bueno, por eso estamos aquí y estaremos toda esta semana manifestando.
El presentador del podcast Late Night Show, Tomás Castellanos, explica a Martín Noticias las razones por qué la organización de esta manifestación que hicieron frente a la misión permanente de Cuba el día de ayer allí en Naciones Unidas.
Sí, somos un podcast cubano que salimos tres veces a la semana y hablamos acerca de la realidad de lo que está sucediendo en Cuba desde aquí, desde Nueva York, y de lo que sucede con los cubanos alrededor del mundo, lo que sea que está sucediendo en el mundo que afecta a los cubanos o que tiene que ver con los cubanos, y somos tres jóvenes cubanos que llevamos 10 años acá en este país, queremos dar pues una perspectiva distinta a lo que usualmente se consume, ¿no?, de la realidad cubana. Bueno, las personas que están viendo la protesta, que sientan sobre todo empatía, que sientan empatía, porque nosotros estamos aquí en una tarde de septiembre de Nueva York, ya refrescando, protestando por las personas, sobre todo que están en Cuba, porque sentimos que el dolor de los que están en Cuba y de lo que están pasando la gente que está en Cuba, nos afecta directamente. Y a los que nos están viendo de adentro, no sé a qué nivel será, pero honestamente que ya esto se acabó, que ya lo que estamos viviendo es el final, porque el final ya está, ya existe, ya lo que estamos viendo es las últimas letras de esta historia. Y se puede ver porque es un sistema que ya está destruido y que no funciona absolutamente nada de él.
En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, la directora de Programas de las Américas de Freedom House, Alessandra Pina, habló con Martín Noticias. Hizo un llamado a los países a entender la responsabilidad de votar por aquellos miembros con el mejor récord en respetar los derechos y libertades fundamentales para integrar el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.
Nosotros pensamos que todos los países necesitan traer su voz en las instituciones multilaterales, pero sí estamos bastante preocupados por el peso del gobierno cubano, por ejemplo, en la institución del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, pensamos que es responsabilidad de las democracias hacer sí que sean los países con los mejor récord en términos de derechos humanos y libertades fundamentales a tener pesos en Ginebra. Entonces esperamos que en el mes de octubre, cuando se van a elegir los miembros activos del Consejo de Derechos Humanos, que los países entiendan la responsabilidad de este voto.
Importantes organizaciones de derechos humanos se oponen a que Rusia, China, Cuba, Burundi y Kuwait sean electas en la votación del próximo mes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Y atención que diarios estadounidenses publicaron en sus páginas que la administración del presidente Biden podría anunciar medidas que permitan a los estadounidenses ayudar directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba conocidas como MIPIMES, incluso que autorice préstamos a estas compañías, pero la noticia no ha sido confirmada directamente por el Departamento de Estado. El sábado, el diario The Palm Beach Post reportó sobre una reunión en la ciudad de Doral, en el sur de la Florida, con empresarios cubanos que pidieron no ser identificados, y un grupo de estadounidenses, entre ellos Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, grupo de estudios sobre Cuba en Washington, D.C.
El diario indicó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que hace cumplir muchas de las normas del embargo en virtud de la ley Helms-Burton del año 1996, parece lista para dictar normas sobre créditos a pymes. De aprobarse esta normativa, pudiera aumentar la participación de cubanoamericanos en negocios en la isla comunista, agregó la publicación. Mientras tanto, un reporte de Bloomberg el domingo hace una afirmación similar. A una pregunta de Martín Noticias sobre el tema, un funcionario del Departamento de Estado se limitó a reiterar la voluntad de Estados Unidos de apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de libertad, prosperidad y un futuro de mayor dignidad.
La revista Time ha hecho eco de la presencia de cubanos en la invasión rusa a Ucrania. Según entrevistados por la prestigiosa revista, nada sucede en Cuba sin que el gobierno se entere. El régimen de La Habana ha intentado desmarcarse, debo decir, del proceso y dice haber arrestado a 17 implicados en el reclutamiento, informa Luis Guardia.
¿Cómo Rusia está reclutando cubanos para luchar en Ucrania? Es el título de un reportaje investigativo publicado este lunes por la revista Time. Las denuncias de la presencia de cubanos en el conflicto bélico datan desde el 24 de mayo pasado, cuando una publicación de Riazán titulaba «Ciudadanos de la República de Cuba firmaron contratos de servicios en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en Riazán» y destapaba esta operación. Posteriormente, el grupo de hackers ucranianos Resistencia Cibernética filtró información a Inform Napalm, que evidencian la presencia de jóvenes procedentes de la isla, e incluyó fotos de pasaportes y entradas a territorio de la Federación Rusa de al menos 199 cubanos que habrían sido reclutados como mercenarios.
Es algo muy preocupante la posible presencia de cubanos o otras nacionalidades luchando en las filas de Rusia dentro de Ucrania.
Entrevistado por el servicio en español de la Voz de América, el subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental expresó la preocupación de su gobierno y sobre este reclutamiento añadió que podría calificarse como trata de personas e insistió en la necesidad de la transparencia.
Yo creo que sería muy útil para el mundo que enseñen, expresen más información de la situación del gobierno cubano y también el gobierno de Rusia.
Destaca Time que el descubrimiento del reclutamiento ha complicado la postura de La Habana, que depende económicamente de Rusia y que no puede darse el lujo de enfrentarse políticamente a naciones occidentales que han roto con el Kremlin. Luis Guardia, Martín Noticias.
Un recurso de habeas corpus fue entregado el lunes a favor del periodista independiente Henry Constantín, detenido en La Habana el pasado viernes. Inalquis Rodríguez Lora, colaboradora de la publicación La Hora de Cuba, que encabeza Constantín, dijo desde Camagüey a Martín Noticias que el recurso fue entregado en La Habana a una instancia de justicia por la activista Yamilka Lafita, conocida en redes sociales como Lara Croft.
Bueno, mira, lo que se sabe hasta ahora es que ayer por el mediodía, aproximadamente sobre la 1 de la tarde, se pudo entregar un habeas corpus que lo entregó Lara Croft. Ella dijo que se encargaría de todos esos trámites con el objetivo de hacer presión a lo más que se pueda a ver qué pasa. Entonces también supimos que la visita es los jueves, solo 15 minutos por la mañana, que no se le puede pasar ningún tipo de alimento, solo aseos personales y exclusivos. Eso es lo que hay hasta ahora. Vamos a ver si cuando me pueda llamar hoy hay noticias nuevas.
La Unión Eléctrica de Cuba prevé para este martes apagones simultáneos en hasta 25% del país en el horario de mayor demanda por fallos en varias centrales termoeléctricas. Según la empresa estatal, la afectación de lunes se elevó a 740 megavatios en la hora pico, equivalente a 215 megavatios más de lo previsto. Para este martes, se espera que el déficit sea aún mayor, unos 767 megavatios, dependiendo de la entrada combinada de otros 353 megavatios, en una afectación que se extendería las 24 horas del día. Fuera de servicio por avería se encuentra la central termoeléctrica Guiteras en Matanzas, la unidad 5 de la 10 de octubre en Camagüey y la unidad 2 de la Felton en Holguín.
En mantenimiento, la unidad 6 de energía Boca de Jaruco, la unidad 2 de la termoeléctrica de Santa Cruz en Mayabeque y la unidad 5 de la Renté en Santiago de Cuba. En la generación distribuida están indisponibles por avería este martes 905 megavatios, en mantenimiento 159 para un total de 1.064 megavatios. Además, se encuentra fuera de servicio por combustible 30 centrales en la generación distribuida con 339 megavatios y 13 centrales con bajas coberturas con 57 megavatios.
Y la falta de medicamentos y alimentos está agravando mucho más la vida del pueblo cubano. Los detalles con José Luis Ramos.
La activista cubana Leticia Ramos Herrería asegura que hace más de un año no ha podido comprar las medicinas que por sus problemas de salud el doctor le recetó.
Y te lo puedo decir así porque estoy sufriendo en carne propia la escasez de los medicamentos y que te digo que hace un año que yo no cojo ni la benzapínica ni el clonazepam, que lo cojo por Tylenol, es un medicamento controlado y que no entra en la farmacia. Los sprays de salbutamol para el asma te entran cada 4, 5, 6 meses. Un spray, imagínate un asmático de 6 grados que no pueda tenerlo y en el mercado negro le cuesta hasta 1.000 pesos un spray pequeño de eso.
La escasez de medicamento está afectando de manera seria a la gente. El tema de la salud es verdaderamente complicado, dijo Ramos, residente en Cárdenas, Matanzas.
Es terrible, mira la situación que está viviendo el cubano hoy en día. Se quedó chiquito el periodo especial del año 90, eso se quedó chiquito, aunque nosotros nunca hemos salido del periodo especial.
La Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado mes de julio centró parte de sus debates en la situación alimentaria en la isla, obligada a importar prácticamente el 100% de sus alimentos según las autoridades. Leticia dijo a Martín Noticias que Cuba está viviendo una aguda crisis de escasez de medicinas, pero también de alimentos.
Eso es una combinación. Las dos vienen de la misma mano. No hay medicamento, no hay alimento. Da ganas de llorar, y que no vemos mejoría. Cada día esto va para atrás, Y el cubano, como bien dice, saliendo del país.
Las autoridades cubanas han extendido 4 veces en menos de 2 años la norma que permite a los viajeros que arriben a la isla llevar alimentos, útiles de aseo y medicamentos, sin límites ni aranceles. También los insumos médicos como aditamentos o equipos.
Ayer mismo estábamos comentando aquí en la casa la posibilidad de empezar a comprar, aunque sea por el mercado negro, los medicamentos estos que traen la gente de otros países para vender, porque hay una ola nuevamente de COVID y no se encuentra nada.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
12:19 minutos y Pepe en los deportes promete esto. Milán contra Newcastle United y el PSG contra Borussia Dortmund hoy en la Champions. Además, el equipo de pelota de los Marlins pierde aquí en casa contra los Mets, que ya estaban eliminados para autosacarse del panorama de los playoffs. Y también Leo Messi, por fin, entrena con el Inter de Miami antes de su partido contra Toronto. Esto y un poquito más con Pepe Lacayo. Son las 12 y 19 minutos. Nos vamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Guardia Costera rescató a un grupo de balseros cubanos y migrantes dominicanos luego de que su embarcación se hundiera frente a las costas de Puerto Rico. El breve comunicado en la plataforma X de la Guardia Costera estadounidense indicó que los rescatados son 4 hombres y 2 mujeres, 2 ciudadanos dominicanos y 4 cubanos, que supuestamente formaban parte de un viaje de migrantes irregular que transportaba a 6 personas cuando su embarcación se volcó cerca de la línea de arrecifes de la isla de Mona el domingo 17 de septiembre por la noche. El mensaje de la Guardia Costera de Estados Unidos finaliza con una advertencia de no lanzarse al mar.
Y hablemos de economía porque republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos buscan alternativas que eviten un cierre del gobierno. Los detalles desde Washington DC con Héctor Contreras.
El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, aseguró a un grupo de periodistas que el tiempo aún está de su lado para encontrar alternativas que eviten un cierre del gobierno federal a comienzos del próximo mes. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos que ha encontrado el político de 58 años radica en la división que hay en el interior de la bancada republicana, ya que el ala más radical del partido exige recortes severos, especialmente en áreas de planes sociales. McCarthy criticó la idea de llegar a un acuerdo con los demócratas mientras intenta aprobar las medidas de gasto anual por su cuenta, diciendo que todavía había muy buenas ideas provenientes de los republicanos para luego agregar.
Vamos a lograr esto. Nadie gana en un cierre de gobierno.
En este confuso escenario, incluso no se descarta la posibilidad de adoptar una medida provisional llamada resolución continua que mantendría abiertas las oficinas gubernamentales después de la fecha límite del 30 de septiembre. Así, no se logre un acuerdo. Vale la pena resaltar que, según el calendario legislativo estadounidense, solo quedarían 7 días hábiles de sesión antes de que se acabe el financiamiento. En las últimas horas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos emitió un memorando dirigido a la comunidad empresarial diciendo que hay un consenso sustancial de que habrá un cierre prolongado y advirtió que no hay camino claro para reabrir el gobierno. La entidad agregó en su comunicado que los individuos y las empresas dependen diariamente de las funciones discrecionales del gobierno. Por su parte, la administración del presidente Biden destacó el daño potencial de una interrupción de la financiación. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo: "Tenemos una economía buena y fuerte, y crear una situación que podría causar una pérdida de impulso es algo que no necesitamos". Héctor Contreras, Post América, Washington.
Los 5 ciudadanos estadounidenses liberados en Irán llegan a Estados Unidos, cerrando un inusual intercambio de prisioneros con Teherán, mientras la administración del presidente Joe Biden asegura un mecanismo para el control de fondos que el gobierno iraní tiene en Qatar. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
A primera hora de este martes aterrizó en el área de Washington, D.C. el avión que transportaba a los 5 ciudadanos estadounidenses liberados de la represión iraní. Tras años de encarcelamiento, los estadounidenses liberados tendrán ahora la opción de participar en un programa del Departamento de Defensa enfocado en actividades de apoyo posteriores al aislamiento, con el objetivo de brindar ayuda para aclimatarse a una vida normal tras años de injusto encarcelamiento, según aseguró el gobierno estadounidense. El secretario de Estado, Anthony Blinken, habló con los liberados cuando estaban de camino al suelo estadounidense y aseguró que fue un momento cargado de emotividad.
En el trabajo que hacemos todos los días, a veces es fácil perderse en las abstracciones de la política exterior y las relaciones con otros países y olvidar el elemento humano que está en el centro de todo lo que hacemos. Pero hoy, su libertad, la libertad de estos estadounidenses que llevan tanto tiempo encarcelados y detenidos injustamente en Irán significan cosas bastante esenciales. Significa que maridos y esposas, padres e hijos, abuelos pueden abrazarse de nuevo, pueden verse de nuevo, pueden estar juntos de nuevo. Así que es un día por el que estoy agradecido.
Recordemos que este último acuerdo incluía el levantamiento de sanciones de Estados Unidos, permitiendo que 6.000 millones de dólares en fondos iraníes, hasta el lunes congelados bajo las sanciones estadounidenses, se transfieran de cuentas en Corea del Sur a cuentas en Qatar, con la condición de que se designe únicamente a fines humanitarios iraníes, como alimentos, medicinas y productos agrícolas. Judith Martin Rodríguez, Voz de América.
Y
Y a las 12:24 arribamos a las noticias de América Latina y comenzamos en Colombia, ya que en ese país más de 5.000 migrantes se encontrarían varados en las poblaciones de Turbo y Necoclí, en el departamento de Antioquia, fronterizo con Panamá, por no contar con los recursos necesarios para seguir su camino y cruzar el peligroso tapón del Darién. Informa desde Bogotá, Jair Díaz.
Este es el drama que viven más de 5.000 migrantes varados en Turbo y Necoclí, en Antioquia, quienes buscan recursos económicos para poder pagar un bote que los transporte hasta la selva del tapón del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá.
Nosotros llevamos 2 meses aquí y queremos, o sea, llegar a cumplir nuestro sueño, llegar a Estados Unidos para darle un mejor futuro a nuestros hijos, que estudien. Sí, yo quiero continuar porque he luchado mucho.
Los migrantes, en su mayoría venezolanos, están asentados en las playas y calles de estas poblaciones y denuncian que el precio para tomar el bote que los lleve a la entrada de la selva pasó de 50 a 350 dólares.
Lo engañan a uno que es puro la lancha, no, ahora son impuestos que se pagan, son tantas cosas.
Difícil la situación, nos ha desbordado totalmente esta situación. Como les digo, tenemos en este momento 3 equipamientos públicos ocupados, 3 placas polideportivas, muchos andenes.
Ante este nuevo represamiento, las autoridades locales urgen acciones de los gobiernos nacionales que permitan un corredor humanitario que garantice a los migrantes seguir su tránsito.
Esperamos que a través del liderazgo del gobernador podamos encontrar no soluciones, pero sí mejora de la situación en nuestro municipio de la región.
La preocupación de los migrantes aumenta porque temen ser deportados desde Panamá si logran cruzar la selva. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Pasamos a Venezuela, donde continúan las denuncias sobre actos de persecución y hostigamiento contra las actividades de líderes opositores. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La precandidata presidencial opositora Delsa Solórzano denunció que luego de que el fin de semana efectivos de la Guardia Nacional trataron de impedir su gira por poblaciones del oriente del país, posteriormente funcionarios de seguridad la hostigaron no solo a ella, sino a vecinos de una comunidad que participaba en sus actividades de campaña. De acuerdo a Solórzano, los funcionarios actuaron de manera particularmente agresiva en horas recientes.
Cuando yo intenté emplazar a estos funcionarios debido a las amenazas que le habían proferido durante todo el día a la fuerza motorizada que nos acompaña y a los vecinos de la comunidad, ellos se montaron en un vehículo e intentaron arremeter contra mí y contra la comunidad lanzándonos el carro encima.
Solórzano responsabilizó al gobierno del presidente Nicolás Maduro por lo que pudiera sucederle e informó que denunció ante instancias internacionales los hechos que quedaron registrados en videos.
Sino que además tenemos las fotografías y los videos de los funcionarios del Estado que durante las 2 actividades estuvieron dentro de la caminata, fotografiando a los vecinos que nos abrían sus puertas, fotografiando a la gente que caminaba con nosotros, fotografiando a mi equipo de Encuentro Ciudadano y amenazándolos además.
El mes pasado, la Fiscalía de Venezuela anunció el inicio de una investigación luego de que Solórzano denunció haber recibido amenazas de muerte a través de una cuenta en Facebook. El presidente Maduro aseguró que la amenaza era un montaje y le ofreció protección de los servicios de seguridad del Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otras noticias del mundo, un estudio realizado por UNICEF y el Banco Mundial ha revelado que más de 330 millones de niños sobreviven con menos de $2.15 al día. La Voz de América amplía la información.
Pese a representar solo un tercio de la población mundial, los niños componen más de la mitad de la población en situación de pobreza extrema y carecen de alimentación, saneamiento, vivienda, atención médica y educación que necesitan, según reveló un estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Banco Mundial. El estudio especifica que 1 de cada 6 niños del mundo, es decir, 333 millones, viven en pobreza con menos de $2.15 al día. Las instituciones internacionales afirmaron que los menores de edad son los más perjudicados por el estancamiento en el combate a la pobreza extrema y cifraron en 3 los años perdidos por esta batalla debido a la pandemia del COVID-19. Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, dijo textualmente: "No podemos fallarles ahora a estos niños. Poner fin a la pobreza infantil es una opción política. Se deben redoblar todos los esfuerzos para garantizar que todos los niños tengan acceso a servicios esenciales". Además, en 2022, el cambio climático y los conflictos tuvieron un impacto desastroso para la infancia. Sobre este punto, la directora ejecutiva de UNICEF resaltó.
Todos hablan sobre el futuro climático, pero ¿cuál es el futuro? El futuro son los niños. Lo interesante acerca de los niños y el clima es que ellos ya están en la conversación, están liderando y están tan impacientes con los líderes sobre lo que ha hecho el mundo hasta ahora y nuestra incapacidad para movernos más rápido para resolver los problemas.
Y así concluimos esta primera media hora del noticiero de Radio Martí, dándole las gracias a todos los que nos han seguido por las redes sociales. Los invitamos a que nos escuchen en la segunda media hora de este noticiero a través de las ondas radiales de Radio Martí.